No son eruditos, tampoco son estúpidos. Hablan sobre las películas desde el corazón. Isaías Manzano y Verónica Villalobos nos acompañan todos los lunes a las 17 horas. Esto es Sin Cabritas, por favor.
Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Cabritas, por favor. Estamos muy, muy contentos de volver a acompañarlos en este nuevo capítulo de nuestro queridísimo programa. Les recordamos que estamos disponibles en la plataforma de Spotify y prontamente también en nuestra queridísima plataforma de la radio UNAV en YouTube. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la radio de la Universidad Andrés Bello.
Así podemos decirlo
con todos sus letras y sus colores.
Sí.
Así que estamos contentos y orgullosos de pertenecer a este hermoso proyecto que es la radio universitaria, nuestra gran casa universitaria. ¿Cómo estás, Isaías?
Qué bonito sonó todo eso.
¿Cierto? Amanecí poética hoy.
Claro. Sí, súper bien. Súper bien. Segundo capítulo. Qué divertido.
¿Contento?
Sí, estamos contentos.
Contento, señor. Caminando por una buena línea.
Sí. Sí. Y bueno, ¿cuál? Eso era. Final. Esperamos que estén súper bien. Nos pueden escuchar
en
Spotify pronto en YouTube.
No.
¿De qué vamos a hablar hoy, pues, Verónica?
Mira, estoy súper emocionada. Porque es algo que en realidad pasa en las películas y pasa en la vida real.
La vida real.
Mira,
claro.
Ese era un gran eslogan que era de una casa televisiva, que era una casa cinematográfica, que se llamaba TNT, se llamaba, porque murió hace años.
Falleció.
Porque estamos en el año 2324.
Exacto.
Y venimos hablando del futuro.
Y hasta el capítulo
TNT,
número 8300.
Pasa en las películas, pasa en la vida real. Y me acuerdo que la propaganda y los comerciales de TNT eran muy entretenidos porque eran como escenas de películas de acción o escenas como de películas de terror. Y de repente cortaba la escena y la persona, no sé, hacía como algo muy cotidiano. Por ejemplo, iba la señora caminando por la casa y sentía un ruido en el baño, iba a abrir la cortina, empezaba a sonar la música muy Psicosis, y abrí la cortina y adentro estaba el marido y le decía, no he pagado la luz, o no he pagado el agua, y se estaba bañando así como con un balde. Pasen las películas, pasen la vida real. TNT. Es por eso que vamos a hablar de si es que realmente es factible o no es factible transportar la ficción a la realidad. Y qué aristas, o qué consecuencias, mejor dicho, llevaría y conllevaría el hecho de transportar la ficción a la realidad.
O sea, yo creo que la gran mayoría de nosotros no hemos puesto en el caso de qué pasa si a mí me hubiese pasado eso.
Si yo fuera ella,
claro,
yo hubiera hecho lo mismo.
O yo no me moriría primero en un apocalipsis zombie, por ejemplo.
Porque es que igual uno está entrenado ya.
Es que
uno ya sabe
años.
Qué hacer.
Todas las
de
temporadas
partida,
de
apocalipsis
Dead,
zombie, yo me voy al supermercado.
Claro.
Al tiro. Supermercado, carrito de supermercado, a saquear todos alimentos no perecibles.
Sí, pero igual es riesgoso ir al principio, porque van a estar todo el mundo.
Está
y
el
locura,
caos, pero después ya
entonces,
no hay nada. Sino a la farmacia.
Las farmacias son importantes, ¿viste? Así empezamos a hacer nuestro kit de supervivencia.
Si yo fuera este personaje, claro, si yo fuera este personaje...
Podríamos hacer un capítulo de esto. Preguntémosle a la gente, que la gente nos diga. Podemos hacer un capítulo de películas de zombies. ¿Y qué haríamos nosotros? ¿Tenía alguna película de zombies?
Sí, a mí me gusta Guerra Mundial Z.
Iba a mencionarla.
Me gusta muchísimo la película
real.
Porque tiene un muy buen enfoque, según yo. Le da como un giro a la supervivencia ante los zombies, porque en realidad no te habla de cómo eliminar a los zombies, sino que cómo uno se puede lograr adaptar a vivir.
Le da una visión distinta.
Claro. Sí. No es como erradiquemos a los zombies, sino que es aprendamos a cocinar con ellos, al lado.
Claro.
Que ellos se den cuenta que yo estoy al lado. Entonces,
bueno,
Isaías.
Nos desviamos un poquito del tema. Pero, como pasan esas cosas, nosotros nos poníamos en el otro caso. ¿Qué pasa si películas más populares, que no tratan de estos escenarios posapocalípticos donde tienes que sobrevivir o cosas así, sino situaciones de la vida diaria?
Claro, como si llegara una amiga o un amigo y te dijera, ¿sabes qué me pasó esto con tal persona? Quiero saber qué piensas. Y ahí uno dice, ahí uno emite un juicio, ¿verdad?
Claro.
Pero a veces ese juicio, si lo transportas a la pantalla, cambia.
Sí, porque muchas veces en la pantalla uno acepta muchas más cosas. Y eso yo creo es el punto al que queremos llegar con esto, que muchas veces aceptamos cosas que hay en la pantalla porque asumimos que es un universo cinematográfico y que es otro mundo.
También.
Porque, claro, lo avalamos muchas veces cuando se agrega humor o empatía dentro de los personajes, muchas veces avalamos ciertas cosas.
O también yo creo que es muy estratégico el actor que esté.
También.
El actor, el director, cómo te presentan la escena, cómo te presentan la situación, pero si uno va al trasfondo de esas cosas, puede que la opinión cambie y sea muy diferente a lo que uno piensa con respecto a la ficción.
Sí, una de las películas de las que nos queríamos hablar es 500 días con ella. Título en español para 500 días con Summer, porque se llama Summer, entonces es divertido el 500 juego.
500 days with Summer.
Claro, pero es demasiado largo, entonces 500 días. Espero que la hayan visto, es una buena película, es como un tipo de cine más independiente, no tan...
Es comedia romántica estadounidense del año 2009, y lo entretenido igual de esta película es que no solamente tiene locación en estudio como puerta cerrada de sala, sino que también se van a Sitka, Alaska. Recordemos que dentro de la película también hay muchas escenas grabadas allá. Está dirigida por Anne Fletcher y escrita por Pete Chiarelli y protagonizada, por supuesto, por Sandra Bullock y Ryan Reynolds. Estamos escuchando aquí de fondo, nos quedamos pegados los dos en la canción de... Es que yo escucho esta canción, señor director, ¿le puedo subir un poquito? Director. ¿Así? Por favor.
Bueno, como pasa en todos lados, aquí nos empezamos a confundir porque Ryan Reynolds
Tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
Mira, será guapo, pero no ha estado.
Lo que pasa
en
es que me adelanté porque estoy hablando de Proposal. Yo en mi mente estaba hablando de la propuesta que ya la vamos a ver, pero como dice Isaías, esto estamos en vivo, por supuesto, lunes 5 de la tarde. Esto es 500 Days con Summer. Tienes toda la razón. Película estadounidense del 2009. Ahí partí bien. Género comedia dramática dirigida por Mark Webb. Ahí sí. Escrita por Scott Neustadter y Michael H. Weber. Y aquí está protagonizada, por Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel. Ay, sí, po.
Eso sí, po.
Por eso me miraban todos con cara de poker face.
Claro, y quedé sorprendido.
Yo lo miraba y le decía, ¿qué es? Claro, en mi cabeza estábamos hablando de Proposal. Pero,
claro, no, bueno, pero está bien.
Son cosas que suceden, ¿no?
Son historias, bueno, los dos hablan de relación entre hombre, mujer, heterosexual, pero...
Hacer la precisión ahí.
Claro, es un algo que son bastante similares. Bueno, 500 días con ella o 500 días de verano es una historia no lineal. Quiere decir que vamos saltando en el tiempo, vamos hacia adelante y volvemos en esta relación que duró 500 días. Spoiler, si no la he visto, la relación termina. Pero son... Cuenta la historia de estos 500 días, cómo va avanzando la relación, saltando de tiempo en tiempo. ¿Y por qué sacamos esta película en este momento? Porque en este programa en específico, porque comúnmente siempre se ha dejado a Tom, que es el personaje del hombre que se enamora, al frente de Summer, como que Summer era la mala. ¿Por qué? Porque al final ella no quiere mantener la relación que tiene con Tom porque no le gusta estar aferrada a nadie. Eso es lo que ella le dice.
Pero le marca las pautas desde el comienzo.
Al principio le dice, a mí me gusta ser libre, yo quiero tener mi espacio.
Básicamente no quería una relación seria.
Claro. Pero obviamente los dos se ven envueltos en esta relación que por las situaciones que van viviendo se va afiatando mucho. Entonces, Tom se empieza a enamorar de verdad. Ella también empieza a sentir muchas cosas por él, pero llega un momento donde ella dice, ya no siento lo mismo y termina con él. Porque ya tenían una rutina, ya tenían una vida de pareja y eso era lo que ella no quería tener. Entonces, llegan a este punto donde ella le dice, quiero terminar esto, no quiero seguir más contigo. Y ahí entramos como en esta etapa de caída, en picada que tiene Tom, que empieza a caer al alcohol y todas estas cosas. Y siempre se ve comúnmente a Tom como el pobrecito.
Claro,
y
la víctima de la situación.
La víctima de la situación. Pero si lo ponemos en la vida real, si tú estás con alguien, tú te acercas a alguien, hola, en un bar. Hola, soy yo, te vengo a jotear. Y nos conocemos, no sé qué, bla, bla,
me
bla.
Me paro
y
me voy del bar.
Gracias. No.
No, es una humorada.
Ya, y nos empezamos a conocer, no sé qué, bla, bla, bla. Y llega un punto donde tú me dices, ¿sabes qué? Sí, pero yo no quiero esto. Entonces lo de nosotros se convertiría en una amistad, como en algo más, bla, 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 bla. Tú dejaste todo claro. O sea, ¿eres mala por ser objetiva y ser clara o real con lo que estás diciendo? Yo creo que es un gran problema dentro de las relaciones y que se ve marcado en esta película.
Claro,
que
porque al final nosotros uno como espectador llega a pensar y a empatizar más con lo que siente Tom que con lo que siente Summer. Y esa es la gran discusión, porque al final, si lo transportamos en la vida real, que es el ejercicio que estamos haciendo, tú vienes y dices, no, po, Tienes toda la razón. Pues sí. Summer, en realidad, no es que ninguno sea la víctima acá. El punto es que la historia te lo plantea de tal forma, con yo creo que tantos elementos audiovisuales que permiten de alguna forma justificar y empatizar con Tom, que a uno se le olvida que Summer realiza efectivamente lo que tú dices, marcar desde un principio las reglas y las pautas de la relación y lo que ella quiere también. Por eso también, mucha gente, pues cuando uno hace como el feedback con la gente que ve la película, te dicen, oh, lo que pasa es que después ella lo deja y se compromete y se va a casar. Bueno, ¿y qué tiene?
Esa es la vuelta que da al final.
Porque al final es como, qué mala ella, lo deja a él.
Porque no quería un compromiso.
Él, que está tan enamorado. Entonces, al final, ¿qué hay que hacer en la vida real? Hay que estar con una persona independiente de que esa persona no esté... O yo tengo que estar con una persona porque esa persona está enamorada de mí, aunque yo no esté enamorada de esa persona. Claro.
Ese es el punto. Y es curioso cómo afecta mucho que la película está mostrada desde la perspectiva de Tom. Entonces, por eso logramos empatizar tanto con él, porque vemos todo el inicio, desde la primera vez que la ve... Y describe sus ojos, no sé qué, hasta cambian la escena y te muestran, maldita perra, te odio, ¿por qué tiene ese lunar tan feo? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, como te lo muestran desde su perspectiva, tú logras empatizar muy bien porque ves como el dolor que esta relación...
Y el espectador se transporta a la perspectiva, como tú dices, solamente de Tom.
Claro.
Y se olvida la perspectiva de Summer.
Entonces ahí, ese es como un buen empuje para que empecemos a ver cómo... Como si vemos cualquier película y la transportamos a la realidad, a nuestra situación, tú te das cuenta, oye, esto no... O sea, yo me enojaría o yo no lo haría porque no va conmigo, si me hacen esto yo lo dejo. Y es curioso cómo pasa esto y es una imagen general que tiene la gente de Tomen el pobrecito, Summer es la mala. Y después, al final, muchos olvidan que encuentra a Autumn, que es la última chica, y a él se vuelve a enamorar. Y se
es como, ah, qué bueno, volvió a ser feliz de nuevo.
Pero al final probablemente no era quizá su momento, no era la persona, quizá él no era suficientemente maduro.
Son cosas que pasan a lo largo de la vida. A veces uno está con una persona y, claro, terminas con esa persona y viene todas las pautas después de sufrimiento. Digo pautas porque normalmente uno pasa por ciertas fases de sufrimiento que son como más... mundialmente comunes, uno comparte ese sentimiento en común, que es como que a veces, no sé, si llega una amiga y termina con su pololo de años, bueno, mira, al principio lo voy a negar, después te va a doler, después, a veces no, a veces esos patrones no se cumplen, la verdad, siempre hay excepciones a la regla, para todo, por supuesto, pero en este caso, claro, él sufre muchísimo, la película está desarrollada también para que uno vea la dualidad de con ella y cuando él está sin ella.
Sí.
Entonces al final uno también dice, claro, sin ella es pobrecito, miserable, se siente muy mal. Y también uno se transporta a sus relaciones.
Sí.
Y por eso logra empatizar, porque se siente identificado con el sufrimiento del amor, que yo creo que uno de los sufrimientos más terribles que le puede pasar a un ser humano, que en realidad me genera esa sensación de que también en algún momento yo vi la película, hace mucho tiempo cuando se estrenó, y también uno empatiza, pobre Tom, y a medida que uno va avanzando, te va dando cuenta de más cosas, y yo creo que eso también va de la mano de los avances que ha tenido la sociedad misma.
Claro.
Yo creo que también todo el fervor del feminismo, de la igualdad, de en realidad cuestionarse más las cosas que antes, y no creer siempre lo primero, provocó, por lo menos en mí, que me diera cuenta de que en este tipo de películas, o en realidad en el cine en general, siempre existe miradas diferentes.
Claro. Pero yo creo que este tipo de películas igual están hechas de una cierta forma para que si le llega a dar una pequeña vuelta a la película te des cuenta de ciertas cosas, de las libertades, de las relaciones que muchas veces te dejan como... Te intentan amarrar. Y muchas veces no es necesario. Hay mucha gente que no se siente con la necesidad de estar con alguien toda la vida y es correcto. Quiero que queden claros que no estamos diciendo que tome un tonto por haber sufrido. No, el sufrimiento que él tiene es real y es correcto, pero ella también lo tiene, porque tiene una... También llega a tener una conexión real con él. Solamente que ella no quería estar atrapada en esa relación. Y básicamente eso es lo que provoca este problema inicial en la película. Pero...
Y además que, por ejemplo, yo no sé, también he conversado esto con amigas, etcétera. aunque ella no le hubiera dicho nada en principio. Aunque de verdad ella hubiera decidido simplemente no seguir con él, claro. Está en todo su derecho de levantarse un día y decirle, ¿sabes qué, Tom? No quiero seguir contigo, no estoy enamorada de ti. Y después está en todo su derecho de enamorarse de otra persona, claro. Y casarse de nuevo. Y no por eso Tom es más pobrecito o menos pobrecito. O sea, claro. Sí, claro, es injusto. Es injusto de repente si uno se pone en la situación de Tom, pucha, ¿sabéis qué? Yo estoy súper enamorada y esta persona me dijo que sentía esto, pero al final no lo sentía, en el caso de que Summer no hubiera sido bien explícita y no lo hubiera dicho y marcado los puntos desde un comienzo, ¿no? Pero si no lo hubiera hecho, aún así uno tiene que entender que uno es un individuo anexo al otro individuo, sí. Y que está en todo su derecho de tomar decisiones autónomas y que no por eso la otra persona tiene que sentirse con el derecho de igual, cierto que es una pseudo como manipulación sentimental, porque al final él igual como que iba a sus fiestas, imaginaba una cosa, pero al final pasaba otra, y en algún momento igual como que seguía intentando encontrarse con ella, claro. Seguía intentando buscarla. Entonces, igual yo creo que uno en ese plano tiene que saber como diferenciar la distancia que existe entre un nosotros y entre un yo.
Claro, ese es un punto muy bueno. Las relaciones, yo creo que para sintetizar esto, la relación al final funciona con dos personas y es de forma voluntaria. O sea, si una de las personas ya no tiene la voluntad de estar en esta relación, tiene todo el derecho de salir. Y hablando de esto, tenemos nuestra segunda película, que es The Proposal. ¿Viste ¿Qué? Cómo te la dejé?
¿Qué? ¿The Proposal? Ahora sí, señor director, que me pasó una pauta mala. Lo voy a culpar a usted. No importa. Aquí somos fieles trabajadores.
¿Qué
descaro? Nada más.
¿Qué descaro más grande?
The Proposal, entonces. La proposición en España y la propuesta en Hispanoamérica.
La proposición.
Sí, la proposición. Con harta Z. Comedia romántica, entonces, estadounidense, 2009, ¿ves? Coincidían en los años, estaba todo bien por ahí. Y que sí tiene lugar en Sitka, Alaska. Sí. Ahí sí, perfecto.
Ahí sí.
Sí, mira, esta película...
Acá tenemos una relación que no es voluntaria.
Exacto. Esta película me gusta muchísimo que hayamos puesto este ejemplo, porque claramente, como dice Isaías, bueno, recordemos un poco la trama de la película, una editora de una empresa literaria...
Sí.
Va a ser deportada de vuelta a Canadá, que es su país natal, y para no ser deportada no encuentra nada mejor que llamar a su asistente, que es protagonizada por Ryan Reynolds, ahí la editora sí. Protagonizada por Sandra Bullock, ahora sí.
Ahí sí.
No haya nada mejor que llamar a su asistente e imponerle que se case con ella para que ella no sea deportada. Y él no puede hacer nada al respecto, porque si él dice algo o se niega a esta propuesta, al final ella lo va a despedir y él va a perder todo el tiempo que ha invertido como su asistente. Va a tirar ese tiempo a la basura, digamos, y lo que él realmente quería lograr era que le publicaran un manuscrito que, claro. que él había escrito. Entonces, si lo transportamos, eso es la realidad, Isaías. Y tú llegas a un trabajo y llega tu jefe y te dice, ¿sabes qué, Isaías? Me van a deportar, así que te tienes que casar conmigo. ¿Eso no es extorsión?
¡Claro! Eso es una amenaza.
¿Y por qué uno sigue avalando la comedia romántica?
Y tú ves la película y es como... Ay,
genial, se enamoran y todo.
Sí.
Es súper lindo esto... porque Ryan Reynolds, claro, se ve súper bonito con Sandra Bullock al lado. Claro. Genial.
Y se como que se endulza un poquito esta película mostrando que al final sí, ellos llegan a tener una conexión real, bla, 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 bla. Pero el punto es cómo comienza esto. O sea, si alguien llega, tu jefe, pongamos este caso, llega el editor de nuestra radio, tú eres su asistente.
Me paro y me voy del bar. Ah, es otra película.
Es otra película. Llega y te obliga a que tienes que casarte con él porque si no lo van a deportar. Partamos porque una, no es tu problema. Que lo deporten o no es tu problema.
Claro, lo siento, jefe.
Qué lata. Que lata, ojalá encuentre el amor en los próximos 10 días para que no
lo despidan.
No te despidan ni te deporten.
Dígale a un amigo o una amiga, bueno, en este caso Margaret, no era una persona muy sociable ni de muchos amigos, entonces claro. En realidad...
Pero ya, póngame el caso, llega y te obliga a hacer esto.
Si no, me despide.
Si no, te despide.
¿Qué hace uno eso?
De todos los años que has estado acá...
Te vas directamente a tu teléfono celular y llamas a un abogado para demandar a tu jefe porque eso es extorsión.
Claro, el servicio de impuestos internos.
Sí, claro, el servicio de impuestos internos va a resolver tu problema y soy
No, con los problemas que hay en el servicio de impuestos internos, yo creo que...
La inspección del trabajo.
La inspección del trabajo también. No. o te vayas a Twitter. Yo creo, bueno, si pasara claro. en este momento, no, te vayas a Twitter. Oye, ¿qué
yo
onda?
Yo iría a la inspección Funa. Del trabajo y Isaías sería a Twitter.
Yo sería a Twitter.
Generaciones distintas.
Listo, sí. Sí, es que ahora estamos en el cancelado. Aquí no vamos a hablar de la cultura de la cancelación. No sé cómo te sientes al respecto. No creo que sea necesario. Pero yo creo que una funa. Si fuera ahora 2019...
Claro, sacar una foto.
Funa por Facebook, con una historia.
Eres Juan Carlos López López.
Espero que no haya ningún Juan Carlos López López.
Si hay alguno, sin ofender. Juan Carlos López López, mi jefe hace 7 años y me está obligando a casarme con él para no ser deportado. La gente prende con agua. O sea, al final, claro. Si uno lo ve fríamente, de verdad, ok. Sandra Bullock viaja con él. Ahí empieza como a presentarte una relación en la que Ryan Reynolds efectivamente sabe todo de Sandra Bullock y Sandra Bullock no sabe nada de él porque claro. En realidad la plantean como un personaje muy individualista. Sí.
Es
como
muy frío.
Muy fría y en realidad como que no tiene como mucha demostración de sentimientos. Y a medida que va avanzando la película te das cuenta que efectivamente Margaret tiene un pasado más sentimental. Sufrió la muerte de sus padres.
Claro.
Es una persona que es muy solitaria, pero porque tiene igual algunos traumas de infancia. Entonces empieza a abrir como persona y a ternurizar, digamos, con esta figura de protección que representa la película también, que es Ryan Reynolds. Y también te muestra una familia que es muy amable, que es muy inclusiva, que la aceptan y que la quieren desde el primer minuto, no porque la tengan que querer, sino porque quiere lo mejor para su hijo, y si su hijo decidió estar con ella es porque efectivamente ellos también, como que él decidió bien, digamos.
Claro.
Entonces la protegen, la cuidan, la regalan también. En sí. Una de las escenas la llevan como a arreglar el vestido de novia que había utilizado la abuela.
Sí.
Y también te presentan a otro personaje que es muy, muy interesante, que es la ex polola de Ryan Reynolds, que era como la polola perfecta con la que se iba a casar, que toda la familia amaba y toda la familia quería, pero... ¿Uno qué quiere como espectador? ¿A quién quiere?
Claro.
Quédate. Uno quiere a Sandra Bullock.
Quédate con la que lo está extorsionando, con
uno
ella.
Uno quiere que Ryan Reynolds, el pobre... Venga para acá.
Venga.
El pobre Ryan Reynolds se quede con su jefa malvada que lo extorsiona para casarse con él porque si no lo va a despedir.
Claro, que
lo
ha torturado como por 1000 años.
¿Qué clase de ser humano claro. somos?
Y eso es lo que pasa. Justificamos muchas veces este tipo de cosas. Y aquí nos vamos a meter en aguas más profundas, que te vas dando cuenta que en el cine siempre ha existido este tipo de como de micromachismos, que te muestra un ejemplo de esta mujer que tiene poder, que tiene un asistente, pero que ella es muy fría. Ella no tiene hijos o no tiene amigos porque no puede tener... Si es tan poderosa, que tenga amigos o que sea una persona amable,
claro,
o cercana.
Claro, como que la vida social demuestra debilidad, entonces
claro,
ella
dentro
como
de una
es superior,
mujer,
claro.
Entonces... Te muestra esta persona que es tan calculadora, que utiliza al hombre de esta forma. Y es fuerte ver esto ya más grande, cuando ya le empezáis a dar como una vuelta más. Cómo se
y
van
una película
usando
que
estos
no
patrones.
Está tan alejada del presente tampoco, porque no. Es del año 2009.
O sea, son 10 años. Y en 10 años no ha cambiado mucho. O sea, ahora, este último año, año y medio, ha sido el boom del feminismo y de este movimiento que ha ido creciendo cada vez más, hemos ido todos aprendiendo muchas más cosas, pero ahora que lo vemos con una mirada distinta te das cuenta de eso, que es una película que tiene hartos aspectos muy machistas y que con el fin de tener el final feliz justifica otras cosas que no estarían bien. Y si lo damos vuelta también queda súper mal. Un hombre que obligara a su asistente a casarse con él porque si no... Eso
que yo creo que ahí ya no sería comedia romántica.
Ahí no sería comedia, ahí tendríamos un drama.
Y ahí está el punto, ¿por qué? Si es que la jefa es la que obliga al asistente a casarse, es comedia romántica.
Porque el hombre se ve un poco
pero
inferior.
Pero si el jefe, claro. Si el jefe obliga a la mujer a casarse, ya no sería comedia romántica.
Claro.
Entonces, es súper interesante lo que dices tú, porque yo encuentro que tiene muchísimo sentido. El hecho de que nosotros nos demos cuenta ahora de que existe ficción que avala actitudes en la realidad, es que quiere decir que no hemos dado cuenta de que el cine es una gran herramienta y poderosa herramienta para poder enfrentar una realidad y para poder crear una realidad también. Y por eso uno tiene que empezar a cuestionar las películas y a cuestionar los actos que uno tiene, si han sido o si han sido como sacados, digamos, de la misma ficción. Porque, no sé, te pongo un ejemplo. En la época del Padrino, ¿no? La mafia italiana Yo, en realidad, yo, claro, veo El Padrino y de verdad que pelos de punta, ¿cachai? Entonces, veo, no sé, Los Sopranos.
Los Sopranos,
la claro. mejor serie de toda la historia. Y uno ve a Tony Soprano, si bien atenta contra la imagen, digamos, de esta... de este líder de mafia italiana, porque en realidad es un líder de mafia italiana que tiene crisis de pánico, claro. y como que come cereal con leche, tiene como, claro, depresión, etcétera.
Le gustan los patos.
No es como el típico líder de mafia rudo. Aún así, uno llega y dice como, bueno, si Tony Soprano asesina a alguien y es violento con alguien... Que bueno, sí, que lo mate, porque atentó contra su familia. Pero hoy estamos hablando de alguien que ha matado a millones de personas y que es líder de una mafia.
Claro.
Y al final uno como espectador lo justifica y hasta se ve representado. Pobre Tony.
Claro.
Pobre Tony, su hijo no lo pesca.
O está con la mamá, claro. la relación que tiene con su mamá. Eso es lo que pasa con Los Sopranos. Los Sopranos está, porque decimos que es la mejor serie, que es un tema debatible. Si usted quiere debatirlo... siéntase con toda la libertad.
Ernesto Pinto, La Garrigue, 230, Santiago de Chile.
Claro, ahí nos puede venir, nos puede debatir. Mejor serie de la historia, Los Sopranos. Está creada de tal forma que te hace empatizar demasiado con Tony. Entonces,
y es lo
tú,
mismo.
Tú te ves reflejado con las actitudes que él tiene, con lo que él pasa, que es como, sí, soy este hombre rudo que mato gente, atropello gente y que tengo deuda y que hago todo esto. Y que todos me tienen miedo.
Pero tú quieres que Tony Soprano gane.
Sí. ¿Por qué? Porque tú ves a su familia. Y ves a su esposa que lo ama.
Que se levanta, que hace desayuno.
Que le hace desayuno, que lo cuida. A su mamá. Y que el amor que él tiene por la mamá. Que la mamá le colma la paciencia, pero él la sigue amando.
Y es lo mismo que pasa también con otro tipo de series en las cuales uno siempre quiere que gane el bueno, pero a veces uno se cuestiona, ¿de verdad este es el bueno? Pasa mucho con Breaking Bad.
Claro.
Una de las mejores series de la historia también, a mi
también.
Gusto.
Top 2.
Top 2. No, yo creo que ahí se pueden pelear el uno. Yo creo que están ahí.
Sí, yo creo que sí. Sí, están por
el
ahí.
El punto es que Walter White, el protagonista, claro, un profesor de química que tiene una enfermedad terminal, que tiene cáncer, en una etapa muy avanzada, que quiere dejar a su familia con un buen sustento económico, que se pone a preparar metanfetamina y que después se transforma en otra persona completamente distinta,
un alter ego
denominado Heisenberg, que empieza a matar gente ya no solamente por el dinero, y aún así uno quiere que gane Walter White,
claro.
y no quiere que gane Hank, que recordemos era su cuñado trabajaba en la DEA. Entonces, igual, independiente que nos hayamos ido un poco a la serie y nos hayamos desviado un poco de la propuesta, el punto y el trasfondo final es realmente darnos cuenta de que hay cosas que uno no puede seguir justificando en la realidad y que uno tiene que pensarlo, porque claro, yo quiero que gane Walter White, yo quiero que Sandra Bullock se quede con Ryan Reynolds, yo quiero que Tony Soprano gane y sea el mejor de todos y todo el mundo le rinda cuenta a Tony Soprano, pero ¿por qué?
Claro.
¿Por qué uno es capaz de ponerse en los zapatos de personajes que representan acciones morales tan condenables en la realidad? Es porque uno empatiza.
Porque,
y empatiza no solamente por quién es, sino porque cómo te lo presentan en la ficción. Yo creo que eso es muy importante al momento de hacer un material audiovisual. Las personas que están detrás de las cámaras y se encargan de hacer un guión y una producción en completo son las que se deberían realmente encargar de mostrar realidades mediante la ficción para generar también una crítica social, puede ser.
Claro, el guión es parte esencial de la creación del personaje, aparte de generar un ambiente que tenga una consistencia buena para lograr que este personaje, que sería el malo en una sociedad común y corriente, tú llegues a empatizar con él, ahí tiene un punto de dificultad mucho más grande. Porque tienes que lograr que la persona que está en su casa sentado empatice contigo teniendo un personaje que tendría una mala fama dentro de la sociedad. Entonces, yo admiro esos personajes como Tony, como Heisenberg, que logran eso, aparte de la actuación que es muy acertada, de los diálogos que están muy bien hechos, que te hacen a ti querer que maten policías, que escondan cuerpos, que al final te llega un punto donde te da lo mismo, porque por la historia hace que te envuelvas de esa manera. Pero son grandes películas, o sea, grandes series que explican esto también, que la realidad muchas veces sí es muy distinta a la ficción.
Yo creo que la mayoría de las veces la realidad... en realidad sí puede ser representada la ficción en la realidad. Yo creo que hay muchas cosas que en actitudes y en personajes, por eso uno se ve representado, porque al final uno piensa siempre inconscientemente cómo sería transportar esta película que me gusta a la realidad, o cómo sería yo si estuviera dentro de la realidad que me están presentando ficcionada, ¿no? Me pasa mucho que también existen otras películas que, si bien el contexto puede ser adaptado a la realidad, hay avances tecnológicos o hay distintos tipos de cosas más de ciencia ficción que también me gustaría implementar como en la vida real y probar cómo funcionarían en la realidad misma, ¿no? Y es lo que me pasa con El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, una película de drama, romance y ciencia ficción estadounidense del año 2004, dirigido por Michael Gondry, una de sus mejores películas y las más reconocidas, y también escrita por Charlie Kaufman. La historia trata sobre una pareja separada que, mediante un proceso de borrado de memoria, digamos, se han borrado uno al otro y luego vuelven a conocerse, en realidad, vuelven a conocerse. Es protagonizada por Jim Carrey y por Kate Winslet, una gran actuación de Jim Carrey que lo despoja un poco de toda su historia de películas de comedia, y que realiza un papel brillante, encuentro yo, junto a Kate Winslet. Pero lo interesante de esta película es que, efectivamente, ¿qué pasaría en la realidad si existiera una empresa que se dedicara a borrar recuerdos?
Claro.
¿Qué crees tú que le pasaría a las personas? Y aquí nos podemos ir incluso en un poco más de filosofía. ¿Qué crees tú que le pasaría a las personas si de pronto quisieran borrar sus recuerdos más traumantes?
Es que ahí entraríamos en el punto de ¿qué pasa si le damos a una persona común y corriente el poder de borrar ciertas cosas de su mente voluntariamente? O sea, yo quiero olvidar cierto pasaje de mi vida. ¿Cuáles serían los pros y los contras? Yo creo que si lo vemos en un caso, como lo que decía, de momentos traumantes, probablemente tendría un avance muy grande dentro como de la psicología para... Hoy nos fuimos en algo súper acuático. Pero creo que tendría un avance muy grande porque ayudaría a superar muchas cosas que traban a cientos y cientos de personas. Pero si lo ves desde otra parte... Y aquí me voy a poner más quisquilloso. A un asesino borra su memoria y ya no tiene ninguna forma de sentir culpa tampoco. Porque si ya no lo recuerda, ¿cómo va a sentir culpa de lo que hizo? Entonces yo creo que tendría varias connotaciones distintas dependiendo de desde qué lado se ve. Lo encuentro que es muy creepy o muy extraño como pensarme con el poder de hacer esto. O sea, yo sé que tengo el poder de recordar cosas, pero de olvidarla es muy complicado, porque uno siempre queda algún atisbo, como vemos en la película. Que él le borra la memoria para olvidar completamente a ella y a ella también, pero él sigue teniendo estos pequeños resplandores de una mente sin recuerdo.
Que lo 2004.
Claro, que lo hacen recordar y volver a los momentos y volver a sentir lo mismo. Entonces... Creo que no sé si sería posible eliminar completamente algo.
Lo que pasa es que yo creo que si algún día es posible, va a ser un arma sumamente peligrosa.
Claro.
Porque esta película, el trasfondo real de esta película, es hablar del miedo que tenemos los humanos de enfrentar nuestros propios sentimientos y vivir los procesos necesarios, aunque sean dolorosos, para poder aprender. Entonces, ¿qué pasa cuando a un ser humano le borran los errores y lo despojan del aprendizaje que ha tenido en sus momentos pasados? ¿Dónde está el sentimiento de identidad? Porque al final uno va creando su propia identidad como ser humano, claro, mediante las acciones que uno va teniendo a lo largo de la vida. Y esas acciones contienen no solamente buenos momentos, sino que también malos. Y muchos de esos malos contienen mucho aprendizaje. Y así uno se va formando como ser humano, ¿no? ¿Qué pasa si uno borra todos esos momentos? ¿Qué pasa con la identidad de una persona? ¿Va a seguir existiendo la misma persona?
Claro.
¿O simplemente no habría un crecimiento personal y seríamos personas básicas, que quizás no sabríamos ni siquiera convivir unos con los otros de una forma adecuada? Eso yo creo que es lo que más me preocuparía a mí en el caso de que existiera algún día una empresa que se encargara de borrar recuerdos. Y además que yo siento que también parte un poco de la cobardía del ser humano.
Claro, sí.
De que yo no quiero sufrir por esto y está bien. Es cobardía, entiéndase como el miedo a poder, claro, pasar algo. Y es válido. Está bien tener miedo. No es condenable tener miedo. Pero yo creo que sí es condenable no intentar superar ese miedo. Yo creo que, si bien es difícil superar muchos miedos o superar muchos traumas o superar muchas penas, es condenable no querer nunca experimentarlas ni vivirlas, porque al final siempre se va a sufrir de alguna u otra forma.
Y es súper fácil llegar a entenderlo a un modo personal, porque yo creo que, voy a poner mi caso, pero yo creo que cada uno de nosotros puede ponerse la situación de que ha vivido un mal momento o que ha tenido ciertas situaciones en la vida que marcan un antes y un después, o que atrasan ciertos procesos o lo aceleran esos mismos procesos. Como por ejemplo yo, cuando estaba en el colegio, repetí un año y después di la PSU y hola, me fue súper mal y tuve que volver a estudiar. Cuando vi mi puntaje la primera vez, me quería dar un ataque. Yo dije, hasta aquí llegué, no voy a poder entrar a la U, no voy a poder hacer nada.
Mi papá me va a echar de la casa.
Me va a morir, chao. Pero después tú te vas dando cuenta, este es un ejemplo bastante banal, pero te das cuenta que yo repetí un año de colegio, me faltó un año que no entré a la universidad porque me pasó eso, pero ya entré más grande a la universidad, pues. Entonces entré viendo las cosas desde otra forma, porque me di cuenta que no entrar a la universidad me costó y que tuve que hacer tantas cosas, que tuve que entrar a trabajar, tuve que empezar a estudiar afuera, hacer bla, bla, bla. Y eso va generando un aprendizaje en ti. Entonces, como si yo ahora, ¿sabéis qué? La pasé tan mal ese año porque estaba solo, porque me pasó esto. Lo voy a querer borrar y porque no quiero seguir con ese recuerdo. Tienes toda la razón, o sea, interrumpe el proceso del cambio. El de forjar la personalidad de una persona, la memoria es esencial.
Y de hecho lo que nosotros decimos no está tan alejado ni siquiera de lo que han dicho grandes filósofos. Por ejemplo, John Locke, nació en Brighton en 1632, que fue el fundador del empirismo, una de sus obras más importantes, recordemos que fue el ensayo sobre el intelecto humano. Él plasma que el objeto del pensamiento humano proviene de la experiencia, en realidad. Entonces, si nos remontamos a las teorías de Locke que avalan que efectivamente todo el aprendizaje que nosotros logramos como ser humano es simplemente experimentando cosas nuevas en la vida, todo lo que plantea El resplandor de una mente sin recuerdos, que es una gran película, que está muy bien lograda porque te permite analizarlo desde distintas aristas filosóficas y también de vida y prácticas de vida, sí te permite un poco refutar, mediante una teoría un poco más filosófica, el comportamiento de lo que te plasma la película misma, que al final es borrarle netamente los recuerdos a una persona. Entonces, ¿qué te pasaría a ti si borras, claro, ese trauma de haber tenido, por ejemplo, una mala experiencia con repetir de curso, una mala experiencia con tu puntaje de la PSU en aquel momento?
O quizás otras cosas. Existen muchas otras cosas que generan efectivos traumas, o sea, traumas reales cuando gente ha tenido, no sé, experiencias cercanas a la muerte o ha sufrido violaciones o maltrato en su niñez. Eso forja parte de la personalidad de la persona cuando adulto. Entonces, eso puede ser también de una forma positiva, como también puede forjarlo de una forma negativa. Pero parte de la vida, yo creo que es el experimentar estos sufrimientos, que muchas veces cuando es por primera vez duele mucho, como la primera vez que te enamoras o cuando tienes como el primer amor fuerte. Olvidarlo es un proceso complicado, un proceso largo donde estás cercano a tus amigos porque necesitas esta contención. Pero después que pasa eso y miras hacia atrás, tú dices, ya no fue tanto. No era como yo lo había pensado.
No, y por eso mismo también la película está tan bien lograda, porque después cuando estos personajes despiertan, después del proceso de borrarse la memoria, aunque no recuerdan nada de lo que pasó, tienen la sensación de haber perdido algo.
Sí.
Clementine, que es interpretada por Kim Winslet, se encuentra como en un estado de confusión. Ella se siente perdida, llora constantemente, piensa que hay algo mal con ella. Entonces, al final de cuentas, sí, po, hay algo mal contigo.
Sí,
te olvidaste de lo que aprendiste. Te olvidaste de lo que aprendiste. Y no solamente es un recuerdo, sino que también es una experiencia de vida. Y si te sacaron eso, sacaron parte de tu identidad. O sea, es muchísimo más profundo que eso. Independiente de que, según Locke, por ejemplo, y me vuelvo a tomar de sus palabras, porque siento que su teoría es muy acertada a lo que estamos hablando, sí. Independiente de que la teoría de Locke plantea también que nuestra necesidad de suprimir el dolor como es el primer paso para conseguir la felicidad, al final de cuentas. Y yo creo que la ingenua idea de pensar que al suprimir el dolor uno puede llegar a conseguir la real felicidad, que en realidad yo creo que es muy discutible que puede considerarse como una real felicidad, digo, siento que sería un arma de doble filo. Sería algo muy, muy peligroso para poder implementarlo en la vida real, ¿no?
Sí. Wow. Me gusta esta vuelta que nos dimos. Yo creo que son, es una de esas películas que están hechas para que esta conversación se dé. O sea, que quiere que el que está viendo escuche, o sea, viva esta realidad y se dé cuenta de estas cosas. Que,
y que se el dolor ponga en el lugar también.
Que el dolor es necesario. El dolor es necesario muchas veces.
Están creciendo para, patillas.
Sí, una chasquilla. Porque,
zapatillas anchas.
Sí, la zapatilla adiós están apareciendo. No. Pero el dolor es necesario muchas veces para superar cosas y para aprender. Porque muchas de las cosas que nos pasan cuando tenemos 17, 18 años o 16 es cuando estás conociendo todo el mundo, cuando estás en el colegio, eres más grande y pensás que el mundo es tuyo, cuando sabes que no te tienes idea, que no es absolutamente nada tuyo, es que vas aprendiendo, vas cometiendo errores, vas conociendo gente, y eso es parte de la vida. Yo creo que todos tenemos a una persona a la que nos gustaría eliminar de nuestra cabeza porque no hemos tenido buenos momentos simplemente, pero si le das una vuelta más honda, te das cuenta que igual aprendiste. Igual hay algo bueno que sale de ahí. Entonces, no, el borrado creo que es innecesario. La experiencia queda después del tiempo, después cuando pasa el dolor. No llega la felicidad inmediatamente, pero queda esa experiencia. Al final queda ese recuerdo que te ayuda a no cometer el mismo error o a querer de la misma forma, como en el caso.
Y a sentirte como una persona con identidad propia también.
Claro.
Porque al final los errores tuyos no van a ser nunca los mismos errores míos. Y si lo fueron, tu forma de percibir tus errores no va a ser nunca la forma de percibir
la misma
que tengo. Exacto. Yo. Entonces, al final de cuentas, lo que es debatible acá y discutible acá es si efectivamente la ficción puede ser transportada a la realidad. Les recordamos que nos puede escuchar en nuestra plataforma de la universidad, @RadioUNAP, por YouTube. Y también en nuestra plataforma de Spotify, donde estamos subiendo todos nuestros capítulos a los lunes a las 5 de la tarde. Sí. ¿Y qué pasaría, Isaías, si en vez de plantearte una situación en la cual yo traspaso la ficción a la realidad, te muestro un material audiovisual que retrata la realidad que existe y aún así es tan cruda que uno la puede llegar a considerar como ficción? Mira.
Wow.
Mira. ¿De qué te voy a hablar? Te voy a hablar de L'Infant. ¿Cómo está mi francés?
L'Infant.
¿Bien?
Muy bueno. Sí.
L'Infant es El Niño, traducido, película del 2005 de los hermanos Dardenne, Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne. Es una película en donde, bueno, es una pareja. Bruno tiene 20 años, Sonia tiene 18. Son una pareja que sobrevive en los suburbios, digamos, gracias a que ella cobra un subsidio, mientras que él y como que su banda se dedican al robo, ¿ya? El Bruno se dedica al robo. Y ellos van a tener un hijo. Mm. Y cuando Sonia da a luz a su hijo Jimmy, entonces empieza a preguntarse si es que Bruno va a ser capaz realmente de comportarse como un buen papá o seguirá viviendo como siempre de sus malas prácticas, digamos. Y lo que pasa acá es que dentro de esta película existe una escena muy, muy potente y muy cruda, al muy buen estilo de los hermanos Dardenne, que es donde existe una venta de un niño. Ya, el padre, Bruno, vende a su hijo Jimmy mientras la madre está en el hospital. Entonces, y él va y es crudo verlo porque uno se pone en el lugar y dice como, claro, oye, está vendiendo a su hijo, ¿qué le está pasando? Y de verdad él, sin ningún tapujo, llega y vende al niño. Y después cuando Sonia le pregunta dónde está el hijo, él le dice, lo vendí, aquí está la plata. Y para él es completamente normal vender a un niño.
Claro.
Te cuento que, ¿por qué te pongo esta película? Porque según la página Humanium.org, se calcula que cada día 4.000 niños son víctimas de trata infantil. Según los cálculos realizados por la Organización Internacional para las Migraciones, las ganancias generadas de la trata de personas, en particular de mujeres y de niños, alcanzan los 10.000 millones de dólares estadounidenses anuales. Estas víctimas, reducidas al silencio y tratadas como esclavos, se convierten en los objetos de un negocio ilícito e inmoral. Recordemos que el tráfico, la trata de personas se caracteriza por ser el reclutamiento, el traslado y el alojamiento de cualquier persona a través de diferentes métodos. Estos métodos y causas también pueden provenir de la pobreza, las crisis humanitarias, la falta de educación y las actividades lucrativas. ¿Y por qué suena esta música de fondo? Porque es contraria a lo que estamos hablando. Y porque vi en algún momento un tráiler donde apareció esta canción y me pareció prudente hacer como esta diferencia. Entonces, ¿cuál es el tema a analizar acá? Tienes distintas aristas para poder efectivamente empezar a darle una vuelta a esta cruda realidad y cruda película que, si bien es ficción, retrata algo que sucede día a día. Y no digo que ni la propuesta, ni bueno, el eterno resplandor de una mente sin recuerdo, es algo que no pasa porque no existe todavía, claro, en la realidad.
No tenemos esa tecnología.
Pero claro, 500 Days with Summer puede haber pasado en la realidad y puede tener referencias, inspiraciones, pero acá estamos viendo algo que es estadístico y que está comprobado y está demostrado en la ficción y tanto en la ficción como en la realidad. El punto es que a uno le sorprende porque uno es ajeno a esa realidad. Pero no porque uno sea ajeno, eso no va a existir, ¿verdad?
Claro.
Acá hay distintos tipos de aristas que uno puede llegar a analizar en la realidad. Por ejemplo, la figura del padre, que es uno de los elementos más importantes tratado en la película, donde en realidad, si tú transportas el personaje de Bruno a la realidad, el padre no es una figura de autoridad como lo sería en la realidad, digamos. Tu padre... claramente, siempre hay excepciones a la regla, pero vamos a hablar de un general. Tu padre es como un sinónimo de autoridad y acá en realidad el niño, como se llama la película, a mí me pasa que yo no sé quién en realidad es el niño. Si el niño bebé o si el niño los padres, porque al final toman decisiones que son, si bien estadísticamente, reitero, comprobables en la ciencia y que son cosas que pasan, a la vista de uno parece ser completamente irrisorio, ¿no?
Sí.
Bruno no tiene una figura paterna en su vida tampoco. Solo existe una escena que hace referencia a la vida del protagonista fuera de la calle. Y en ella Bruno visitaba a su madre para pedirle que encubriera un crimen frente a la policía. Lo que pasa acá es que el personaje de Bruno y el personaje de Sonia retratan esta realidad a la cual uno se siente ajeno, pero de una manera tan simple, creo yo. Y a la vez tan compleja, porque no es fácil poder lograr hacer un guión tan preciso como el que lograron estos maravillosos directores, sino que lo que pasa acá es que te hacen sentir como que tú estás viendo algo que en realidad sería impensado que pasara.
Claro.
Si tú te pones en el lugar de que llega un amigo y te dice, oye, Isaías, ¿sabes qué? Voy a vender a mi hijo porque me falta plata. ¿Cuál es tu impresión?
O sea, primero no tengo la cantidad de dinero necesaria para comprar un niño, pero porque ¿tú sabes cuánto vale la vida de un humano promedio?
Ilumíname, por favor.
$7 millones. Si contamos un ejemplo, el valor de la vida ya poniéndole números, como el valor del colegio, alimentación, agua, vivienda... dejando fuera la existencia como de un alma o de otro tipo de cosas, pero serían $7 millones. Cantidad que yo no tendría para pagar por un infante, que lo podría conseguir de una forma mucho más legal. Pero es muy extraño, porque uno lo vemos muy lejano, como esto
claro,
de...
Claro, esta disyuntiva moral...
De un padre vendiendo a su hijo... Porque no tengo plata.
Y sin tapujo. Te voy a vender el niño porque en realidad no...
Porque sí, no tengo plata. Se ve tan irreal y es tan fuerte cuando te das cuenta que sí es, que es una realidad, o sea, muy cercana. O sea, hay muchos países que por los niveles de bajos recursos que tienen, hasta prostituyen a sus hijos por internet, por conseguir un poco más de dinero. Entonces... es fuerte ponerse en esa situación de... O sea, ¿a qué nivel llega la irresponsabilidad de los padres? Yo creo que... Yo no soy papá, pero para llegar al nivel de desinterés de vender a tu hijo, habla mucho de uno de la sociedad, hablamos de este personaje, pero yo creo que habla mucho más fuerte de la sociedad y de esos números que son preocupantes. Lo vemos hasta acá en Chile... La cantidad de niños abandonados que existen, que no son vendidos, pero son abandonados. O sea, son números que que potencian mucho más el argumento de esta película y da mucho más miedo escucharlo. Por eso.
Silencio en la sala.
Es que está. Es como un poco. Hay una dicotomía bien grande entre la música. Me siento a la mitad de un salón con mesa y servilletas. Sí,
bueno, siguió corriendo en realidad la música de fondo. Ya sí. Ni siquiera sé en qué vals vamos, vals número 4.
Vamos en algún vals.
Pero más allá de eso, es súper fuerte el hecho de que uno, viendo ficción, deseara que fuera realidad digamos, claro. Me encantaría que algún día llegara alguien como Ryan Reynolds a jugársela así por mí, por ejemplo, podría claro. Llegar a pensar alguien. Y es curioso eso que ocurre con el espectador, que ante estas películas que nosotros ahora podemos moralmente reprochar, en algún momento pudimos haber sentido que queríamos que ocurrieran en la realidad, y películas que realmente retratan la realidad, la negamos.
Quiero poner un disclaimer, así como un aviso. No estamos diciendo que estas películas sean malas.
Todo lo contrario.
Por un ejemplo, poner este tipo de... todo lo que hemos hablado sobre el machismo que muchas veces algunas representan. Por mi parte, la propuesta, efectivamente, encuentro que una película divertida. Me gusta el giro que tiene. Viéndola desde afuera, no una de mis películas favoritas, pero tampoco la reprocho como una película mala, machista.
No, sino además que retrata una época... Retrata bien su época, o claro. Sea, del 2009 no...
Y cosa que no cambiaría mucho si la película hubiese sido quizá en 2010. Probablemente el escenario no hubiese sido muy distinto.
Era un año de diferencia, tampoco creo que haya...
Ya, quería mostrar el cambio de
2019,
de
ya.
Folio.
Ya, okay.
De folio del año. Pero no quiere decir que pensemos que estas películas sean malas necesariamente, sino que muchas veces el fondo que la mayoría de nosotros omite las primeras veces que ve las películas, porque tenemos que ser más críticos al ir al cine, muchas veces lo omitimos. Entonces no nos damos esta vuelta que nosotros nos estamos dando ahora, pero no quiere decir que sea mala, insisto.
Entonces,
para que no vengan después los comentarios a decir que son malas.
De ficción a la realidad, en algunos casos sería aceptado quizás, sí.
En otros ojalá nunca.
Sería reprochable, claro. En otros daría miedo a la realidad en la cual nos encontráramos, pero sí. De todas formas, la ficción mejor entonces que se quede como ficción y la realidad que se quede como realidad, y nosotros vamos creando y aprendiendo a través de nuestros errores, sin tener ninguna empresa que nos pueda borrar los errores, que nos pueda hacer efectivamente no tener esa línea de aprendizaje,
sí.
Y seguir nuestro camino, sí. De aprendizaje en la vida. Recordarles, por supuesto, a nuestros queridísimos auditores que nos puede escuchar en nuestra radio universitaria, Radio UNAV, por YouTube, y prontamente en YouTube, en realidad.
Prontamente en YouTube
ya estamos en Spotify.
Y en Anchor.
Y en anchor.fm. Nos encontramos en una próxima oportunidad, sí. Para discutir más sobre las amadas producciones cinematográficas y por lo que nos mueve la cuchara, que es el cine y todas sus producciones en general. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chau, chau.
Chau, chau.